¿Cómo están, comunidad del último huésped? Soy Violeta, la menor de dos hermanos. Y crecí en un pueblo donde todo el mundo conoce de todos, aunque sea mitades o verdades a medias. Nuestra familia siempre ha sido de las que piensan en el qué dirán. Una de esas familias que creen que lo bueno se hereda, pero también lo malo. Por eso, cuando Horacio, mi hermano, empezó a actuar raro, todos nos dimos cuenta. Aunque para ser honesta, nadie dijo nada al principio. Él era del tipo de persona que no se complicaba la vida, hacía lo que tenía que hacer y punto. Todo comenzó como algo tan discreto que apenas se notaba. Horacio, siempre práctico y poco dado a gastar en cosas innecesarias, empezó a pasar cada vez más tiempo en la gasolinera del pueblo. Al principio no le di importancia. Voy a echar gasolina, decía, como si su moto de motor pequeño realmente necesitara tanto combustible. Pero luego empecé a notar detalles que no cuadraban. Regresaba con cosas que nunca antes había comprado, como refrescos, papas fritas o dulces. ¿Qué haces con todo eso?, le pregunté una tarde mientras descargaba una bolsa de compras en la mesa. Nada, Violeta. Lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo se va a necesitar algo, respondió con una sonrisa esquiva, sin levantar la vista. Fue hasta un par de semanas después, mientras estábamos en el patio, que entendí lo que pasaba. Horacio estaba más distraído de lo normal. ¿Qué traes?, le pregunté. Y tras un largo suspiro lo soltó. Es por Bianca, me gusta. Dijo su nombre casi en un susurro, como si todavía estuviera probándolo. Yo no le pregunté mucho, pero supe de inmediato que se estaba enamorando. Los ojos le brillaban de una manera que no había visto antes, y aunque intentó actuar despreocupado, se le notaba nervioso. ¿Y quién es Bianca?, le pregunté con la curiosidad suficiente para que se sintiera cómodo hablando, pero sin que pareciera que lo estaba interrogando. La muchacha nueva que trabaja en la gasolinera, respondió. Es que no sé, Violeta, tiene algo. Siempre me saluda con una sonrisa, como si le alegrara verme. La primera vez que vi a Bianca fue un día que Horacio me llevó a la gasolinera con la excusa de comprar unas galletas. Ahí estaba ella, detrás del mostrador, con el cabello recogido en una coleta y una expresión tranquila. Me llamó la atención que sus movimientos eran precisos, como si cada cosa estuviera perfectamente calculada. Era tímida, eso se notaba de inmediato. Hablaba en voz baja, casi siempre evitando el contacto visual. Pero había algo en su forma de sonreír que hacía imposible no sentirse cómodo cerca de ella. La chica tenía una belleza discreta, de esas que no buscan llamar la atención pero que se quedan en la memoria. Cuando Horacio le dijo hola, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, y por un momento me olvidé de lo que íbamos a comprar. No está mal, pensé para mis adentros. Parecía amable, y aunque no era especialmente habladora, tenía un aire que resultaba agradable. Horacio se notaba más animado que de costumbre, como si el simple hecho de estar ahí lo llenara de energía. Los días pasaron, y las visitas de mi hermano a la gasolinera se hicieron más frecuentes. La gente, como siempre, comenzó a hablar. Aún así, Horacio parecía no prestarle atención. Era un martes, mi mamá y yo estábamos en la cocina, preparando unas tortillas para la comida. En eso llegó Ruth, una de esas amigas de la familia que siempre encontraba una excusa para pasar a visitarnos, pero que nunca venía con las manos vacías. Traía historias, rumores y a veces problemas. Mi madre, que ya tenía su rutina bien ensayada con ella, le ofreció un café y algo de pan. La plática empezó como siempre. Comentarios sobre el clima, los precios en el mercado y algún chisme leve sobre una vecina. Pero entonces Ruth, con esa mirada que siempre tenía cuando estaba a punto de soltar algo importante, dejó la taza en la mesa y preguntó: Doña Marisa, ¿ya sabe quién es la mujer que está pretendiendo a su hijo Horacio? ¿Cómo que pretendiendo? Pues no, Ruth. No sabía que hubiera alguien. ¿Qué sabes tú? La mujer sonrió como si hubiera estado esperando esa respuesta. Se inclinó un poco hacia mi mamá, con el tono bajo y calculado de quien sabe que está entregando un secreto. Es la muchacha de la gasolinera, doña Marisa, Bianca se llama. Pero usted sabe quién es su madre. Mi mamá parecía tensa, tratando de entender hacia dónde iba su amiga con todo eso. No tengo idea de quién me hablas, respondió, manteniendo la calma. La mujer no tardó en soltar la verdad. Pues no vive aquí, pero la conocen bien. Dicen que su mamá trabajaba en la Casa Blanca. La Casa Blanca no era un tema del que se hablara abiertamente. Era uno de esos lugares que existían a las afueras, conocido por lo que ofrecía a los hombres que lo frecuentaban, pero que las mujeres respetables del pueblo casi no mencionaban. Mi mamá no dijo nada al principio, pero el silencio que se formó en la cocina fue suficiente para hacerme sentir incómoda. Yo nomás le digo doña Marisa, porque uno nunca sabe, y pues Horacio anda mucho por allá, ¿verdad? Decía Ruth mientras terminaba su café con calma. Cuando la mujer se fue, el ambiente en la casa cambió por completo. Mi mamá, normalmente serena y práctica, se quedó sentada un momento en silencio. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se levantó y siguió con sus quehaceres, pero se notaba que algo le estaba inquietando. Esa noche, durante la cena, Horacio llegó más tarde de lo habitual. Se sirvió la comida sin mucho entusiasmo. Mi mamá, que había estado callada todo el rato, rompió el silencio de forma directa. «Oye, mijo, ¿es cierto que andas detrás de esa muchacha de la gasolinera?» Mi hermano levantó la mirada con sorpresa, como si no esperara que el tema saliera en la mesa. Se tomó un momento antes de responder. «Sí, mamá, se llama Bianca. ¿Por qué?» Mi madre dejó el tenedor en el plato con calma, pero su tono cambió ligeramente. «Hijo, yo no quiero meterme en tus cosas, pero este pueblo es muy pequeño y la gente habla. Hoy me dijeron que su mamá tiene un pasado, ya sabes, un pasado complicado. ¿Tú ya sabías?» El rostro de mi hermano cambió por completo. No era enojo lo que mostró al principio, sino incredulidad. «¿Y qué tiene que ver eso con Bianca, mamá? Yo estoy con ella, no con su mamá». La respuesta fue firme, pero mi madre no cedió. «Horacio, no te lo digo por mal, pero ya sabes cómo son acá. Una cosa lleva a la otra y tú terminas siendo el que sufre. Yo solo quiero que pienses bien las cosas». Los meses pasaron y contra todo pronóstico, Horacio y Bianca se hicieron novios. No fue un anuncio oficial ni un momento grandioso. Simplemente un día ya no se ocultaban. La relación se volvió evidente cuando mi hermano empezó a pasar más tiempo con ella en el pueblo, llevándola en su moto a la plaza o caminando juntos por las calles principales. A pesar de los rumores y las miradas curiosas, él parecía feliz. En casa, sin embargo, las cosas eran distintas. Mi madre nunca dijo directamente que desaprobaba a Bianca, pero sus gestos y comentarios eran imposibles de ignorar. La primera vez que Horacio decidió llevar a Bianca a la casa, todo se sintió extraño desde el principio. Era un domingo soleado y, como era costumbre, mi papá estaba en el patio, asando carne en la parrilla. «Hola, mamá», saludó Horacio mientras entraban. «Ella es Bianca». «Mucho gusto, señora», dijo la muchacha con una voz baja, tímida. Mi madre la miró de pies a cabeza antes de devolverle saludo. «El gusto es mío», dijo, aunque el tono frío de sus palabras traicionaba cualquier amabilidad aparente. «¿Cómo está, señor?», dijo Bianca cuando llegó al patio, donde mi papá estaba concentrado en dar vuelta a los cortes de carne en la parrilla. Él levantó apenas la vista y le respondió con un «buenas tardes» seco, sin dejar de abanicar el fuego con un pedazo de cartón. El almuerzo fue incómodo desde el inicio. Mi madre trataba de mantener una conversación casual, pero sus preguntas llevaban un filo que no era difícil de detectar. «¿Y tú, Bianca, de dónde eres?», cuestionó mientras servía más ensalada en los platos. «No soy de aquí, señora. Mi mamá vive en otro estado», respondió la muchacha con una sonrisa forzada. «Ah, ya entiendo. Siempre es curioso cómo alguien termina en un lugar tan pequeño como este. dijo mi madre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi papá, que hasta ese entonces había estado concentrado en la carne, dejó el cuchillo sobre la mesa y se dirigió a Bianca. «¿Y tu mamá, qué hace allá?», preguntó como si fuera algo inocente, pero el tono directo lo hacía todo menos eso. La muchacha bajó la mirada un instante, nerviosa. «Ella trabaja en una empresa de servicios», respondió en voz baja. «Servicios, mira tú qué general», murmuró mi papá lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio tenso, roto solo por los ruidos de los cubiertos contra los platos. La chica trataba de mostrarse tranquila, pero yo, que observaba desde mi lugar, podía ver cómo sus manos se tensaban. Cuando terminaron de comer, Horacio la acompañó hasta la puerta y se fueron en su moto. Bianca empezó a ir menos a casa, no porque mi hermano no quisiera llevarla, sino porque cada vez que lo hacía, los comentarios pasivo-agresivos y las miradas desaprobatorias terminaban arruinando la tarde. Mi mamá siempre mantenía su tono de cortesía fría, mientras que mi papá lanzaba preguntas que parecían inofensivas, pero que dejaban un mal sabor en el aire. Las semanas siguieron, y aunque ellos se esforzaban por mantener su relación, era evidente que las grietas empezaban a aparecer. La muchacha dejó de ir a la casa por completo, y aunque seguían juntos, la tristeza se reflejaba en sus miradas. Todo se vino abajo cuando Bianca salió embarazada. Fue un secreto que no pudieron mantener por mucho tiempo, porque el pueblo es pequeño y las noticias corren rápido. Al principio Horacio intentó contárselo a mis padres con calma, buscando apoyo, pero desde la primera palabra supo que no iba a recibirlo. «¿Estás diciendo que esa muchacha está esperando un hijo tuyo?», preguntó mi mamá. Su tono era una mezcla de incredulidad y reproche, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Sí, mamá», respondió mi hermano con firmeza, aunque su voz traicionaba un poco de nerviosismo. «Vamos a tener un bebé», añadió. El silencio que siguió fue breve, pero aplastante. Mi papá, que estaba sentado en el comedor limpiando unas herramientas, soltó una risa amarga y se levantó de golpe. «¿Y cómo estás tan seguro de que es tuyo?», preguntó, mirándolo con los brazos cruzados. «Papá, ¿qué estás diciendo? Claro que es mío», respondió mi hermano con el rostro endurecido. «Piensa un poco, hijo. Esa muchacha es igual que su madre, o ya olvidaste de dónde viene. ¿Qué te hace pensar que no ha hecho lo mismo que ella?». Después mi madre intervino. «Amor, Horacio, eso no es amor, es ceguera. Estás destruyendo tu vida por alguien que ni siquiera es confiable. ¿Sabes cuántas veces nos los advirtieron? ¿Cuántos nos dijeron que no era una buena persona?». El rostro de mi hermano enrojeció de rabia. «Ustedes ni siquiera la conocieron, nunca le dieron una oportunidad». Ese fue el momento en el que Horacio decidió irse. Esa misma noche empacó sus cosas y sin mirar atrás salió de la casa. Encontró una pequeña vivienda no muy lejos del pueblo. Una casita modesta y de renta barata, pero suficiente para empezar su vida con Bianca. Mi hermano empezó a trabajar largas jornadas para mantener a su mujer y al bebé que venía en camino. Algunas semanas se las arreglaba, pero otras tenía que pedirme ayuda. Yo no tenía mucho dinero, pero lo poco que podía prestarle se lo daba sin dudar. La casita era pequeña, con paredes de ladrillo y un techo que parecía flaquear en las noches de lluvia. Aún así, Horacio y mi cuñada la llenaron con lo poco que tenían. Una mesa vieja, un par de sillas y un colchón que les había dado un vecino. No era mucho, pero lo hacían funcionar. Sin embargo, el embarazo fue complicado. Bianca enfermaba constantemente y sufría de nerviosismo que le hacía temblar sin razón. Sus noches estaban plagadas de pesadillas y a veces despertaba en la madrugada llorando, diciendo que algo la seguía. «Violeta», me dijo un día cuando la fui a visitar, «tengo miedo. Hay algo, algo que siento que no está bien». «¿Y qué es lo que sientes?», le pregunté tratando de no sonar alarmada. «Son como sombras», respondió en voz baja. «En mis sueños siempre hay sombras que me siguen. Siento que quieren llevarse a mi bebé. Algo en mi corazón me lo dice. Yo no sabía cómo consolarla. Bianca estaba cada vez más delgada, y aunque Horacio hacía todo lo posible para cuidar de ella, el estrés y las dificultades parecían superar su fuerza. Fue en esas visitas frecuentes que empecé a conocer a la muchacha de verdad. Al principio iba por mi hermano para apoyarlo, pero poco a poco nuestras conversaciones se hicieron más largas, más personales. Descubrí en Bianca algo que nunca había esperado. Era una persona humilde, con un corazón increíblemente noble. Una tarde, mientras estábamos sentadas en su casita, me confesó lo que llevaba guardando por mucho tiempo. «Me duele mucho, Violeta», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «No entiendo por qué tu familia me odia tanto. Yo nunca les hice nada, nunca quise causarles problemas». «Lo sé», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Es que mis papás siempre han sido así. Estoy consciente de que no es justo, pero están tan encerrados en su forma de ver las cosas y no quieren cambiar». La muchacha bajó la mirada. «Yo solo quería ser parte de algo. Mi mamá siempre me decía que encontraría a alguien que me aceptara por quien soy. Pensé que eso era lo que estaba haciendo con Horacio». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez me di cuenta de lo mucho que había sufrido en silencio. De lo difícil que era para ella cargar con el rechazo de todos mientras intentaba formar una familia con mi hermano. Desde ese momento mi relación con mi cuñada cambió. Dejé de verla como la novia de mi hermano y empecé a verla como una amiga, como alguien que merecía ser valorada por su bondad y su fuerza. Comencé a apoyarla más, no solo con dinero, sino con mi tiempo y con mi compañía. La casita que Horacio y Bianca habían convertido en su hogar, aunque pequeña, era un refugio para ellos en medio de tanto rechazo y dificultades. Pero con el tiempo, comenzó a convertirse en un lugar inquietante, especialmente para Bianca. Los primeros sucesos extraños parecían cosas pequeñas, fáciles de ignorar, pero poco a poco se convirtieron imposibles de explicar. Una noche, mientras mi hermano trabajaba hasta tarde, la muchacha me llamó al borde del llanto. Fui a verla de inmediato, preocupada de que algo hubiera pasado con su bebé. «¿Qué pasó?», le pregunté, acercándome con cuidado. «Escuché pasos, Violeta», me dijo con la voz temblorosa. «Eran muy claros, eran pasos en la sala, como si alguien estuviera caminando con botas pesadas». «¿Estás segura que no fue afuera? Quizá alguien pasó cerca de la casa», dije tratando de tranquilizarla, pero ella negó con la cabeza. «No, estoy segura que eran acá adentro». Cerré la puerta del cuarto y me quedé quieta, pero aún así se escuchaban, eran lentos, pesados. Intenté buscar una explicación, pero la expresión de Bianca me hizo callar. Ella no era alguien que exagerara las cosas, y el miedo en sus ojos era demasiado real. Esa noche me quedé a su lado hasta que su esposo volvió. Aunque no pasó nada más, la sensación de inquietud en la casa era innegable. Mi cuñada intentaba no darle demasiada importancia a lo que había ocurrido, pero pocos días después, algo más la sacudió. Fue una tarde tranquila, descansando después de haber terminado de lavar la ropa. Estaba acostada cuando escuché un ruido. Comenzó, evitando mirarme. Era como un movimiento, un crujido suave. Pensé que era el viento, pero cuando me levanté a revisar, vi que la hamaca se estaba moviendo sola. La hamaca colgaba en una esquina de la sala. Mi hermano la había puesto ahí con cariño, pensando en que sería útil cuando el bebé naciera. Bianca me explicó que al principio se movía apenas, un balanceo suave, como si alguien hubiera pasado cerca y la hubiera empujado. Me quedé ahí parada, viéndola. Pensé que quizás era el viento. Unos días después, el mismo incidente se repitió, pero esta vez fue mucho más evidente. Ella estaba en la cocina, preparando algo de comer, cuando escuchó nuevamente el crujido. Cuando me asomé para ver qué era, vi que la hamaca se movía con fuerza. Era como si alguien estuviera sentado ahí, empujándola deliberadamente. Sentí que las piernas me fallaban. No había nadie, pero te juro que lo sentí. Era una presencia como si estuviera conmigo en la casa. Le pregunté si lo había hablado con mi hermano, pero ella negó con la cabeza. Ya tiene suficiente con todo lo demás, y no quiero que piense que estoy perdiendo la cordura. Bianca comenzó a cambiar después de esos incidentes. Aunque siempre había sido una persona reservada, ahora estaba constantemente nerviosa. Saltaba ante el menor ruido y revisaba cada rincón de la casa antes de acostarse. Cuando se encontraba sola era peor. A menudo me llamaba para decirme que sentía que alguien la observaba, aunque no sabía por qué. Siento que algo se quiere llevar a mi bebé. Lo sueño, lo siento, hay algo que no está bien, me decía con miedo. Intenté consolarla, asegurándole que solo eran los nervios, el embarazo y el estrés de todo lo que estaba pasando, pero ni yo misma estaba convencida. Había una vibra extraña en ese lugar, algo que no podía explicar. A partir de entonces, comencé a visitarla más seguido. Siempre buscaba una excusa para pasar tiempo con ella, para no dejarla sola. Y honestamente, yo no podía ignorar la sensación de incomodidad en el aire. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Lo agarré medio dormida, sin entender del todo lo que estaba pasando, hasta que vi el nombre de Horacio en la pantalla. «Violeta», me dijo con la voz temblorosa y cargada de preocupación. «Bianca está muy mal, está vomitando y tiene una fiebre altísima. No sé qué hacer, ayúdame por favor». Cuando llegué a su casa, mi hermano estaba en la puerta, esperando con su esposa apoyada contra él. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor, y sus ojos mostraban una mezcla de dolor y miedo. La muchacha estaba débil, su cuerpo temblando mientras él intentaba sostenerla. Entre los dos la acomodamos en el asiento trasero y mi hermano se subió a su lado. Durante el trayecto, Bianca apenas podía hablar. Su vientre grande se movía con los espasmos de su respiración irregular, y aunque intentaba mantenerse consciente, cada tanto cerraba los ojos como si estuviera perdiendo la batalla contra el dolor. En cuanto llegamos al hospital, las enfermeras nos hicieron a un lado y se llevaron a mi cuñada de inmediato. Mi hermano y yo nos quedamos en la sala de espera. Horacio respiraba de manera irregular, como si algo le estuviera apretando el pecho. Después de un rato de silencio, alzó la vista, con los ojos cargados de preocupación. «Violeta, no sé qué está pasando, pero siento que hay algo mal con nosotros. No sé, conmigo, con Bianca. Es como si lleváramos algo encima, algo que pesa cada día más». Lo miré fijamente, tratando de entender lo que quería decirme. «¿A qué te refieres con eso?», pregunté con cautela. «Es difícil explicarlo. En las noches ella se despierta exaltada, como si hubiera tenido una pesadilla. Pero no solo es eso, se queda mirando al vacío, como si viera algo que yo no puedo. Y aunque trato de tranquilizarla, siento que su miedo se me pega. Es como si lo que mi mujer tuviera también me estuviera alcanzando. A veces pienso que esto no es solo el embarazo complicado o la casa. Somos nosotros, algo que está creciendo desde adentro». Antes de que pudiera decirle algo más, un médico salió por la puerta. Su rostro estaba serio, pero no del todo alarmante, lo que nos dio un poco más de esperanza. «Bianca está estable, pero fue necesario realizar una cesárea de emergencia. El bebé ya nació». «¿Cómo está?», preguntó Horacio con la voz quebrada. «El bebé es muy pequeño y está delicado, pero lo estamos monitoreando. La mamá también está débil, pero estable por ahora. Fue una situación difícil. Ambos están recibiendo el cuidado necesario». Los días que siguieron al nacimiento del bebé fueron un torbellino de emociones y agotamiento. Mi cuñada seguía débil. Horacio, por su parte, se convirtió en su sombra, pendiente de cada necesidad, de cada medicamento, de cada palabra que los médicos le daban. Recuerdo ver a mi hermano sentado en la esquina de la sala de espera. Sus hombros estaban caídos, como si llevaran el peso de un mundo entero. No había dormido en días. Sus ojos estaban rojos y hundidos. y cuando finalmente levantó la mirada hacia mí, había una mezcla de agotamiento y desesperación que no podía esconder. «¿Por qué mis padres no vienen, Violeta?», preguntó de repente, rompiendo el silencio incómodo. «Ni siquiera se han molestado en preguntar cómo estamos. ¿Acaso les importa tampoco? Soy tan pequeño para ellos». Su voz se quebró y la rabia contenida comenzó a filtrarse en sus palabras. «Es su nieto. ¿Qué tan difícil sería una llamada a un simple cómo está mi nieto?». No sabía qué decirle, porque en el fondo también me hacía las mismas preguntas y las respuestas no me daban consuelo. Mi corazón dolía por él, pero más aún por Bianca. Recordaba las palabras que una vez me dijo. «Horacio no merece esto, Violeta. Él necesita a su familia. Él no tiene la culpa de nada». La frialdad de mis padres era más que una ausencia física. Era un eco ensordecedor. Una afirmación silenciosa de que no aprobaban esa vida que Horacio había elegido y que no les importaba lo que estuviera en juego. Era de madrugada. Mi hermano y yo estábamos en la sala de espera del hospital. Ambos habíamos intentado dormir un poco, pero el estrés y la preocupación nos mantenían en una vigilia constante. Yo estaba medio dormida, con la cabeza apoyada contra la pared, cuando sentí que alguien me tocó del hombro. Abrí los ojos y vi a un médico parado frente a nosotros. Su rostro serio me hizo incorporarme de inmediato, despertando también a mi hermano. «¿Son familiares de Bianca González?», preguntó el doctor. «Sí, soy su esposo», respondió Horacio rápidamente mientras se ponía de pie. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». El médico hizo una pausa antes de hablar, como si buscara las palabras adecuadas. «Su esposa sufrió un ataque al corazón hace unos minutos. Fue grave, pero logramos estabilizarla. Está sedada por ahora, pero necesitaremos monitorearla muy de cerca por las próximas horas». El mundo pareció detenerse por un instante. «¿Un ataque al corazón? ¿Pero por qué? ¿Cómo pasó?», preguntó mientras su voz se quebraba. «Es difícil decirlo con certeza», respondió el médico. «Podría ser una combinación de estrés, debilidad general y complicaciones de su recuperación. Su corazón sufrió mucho, pero por ahora está estable». El médico nos indicó que podíamos verla cuando los enfermeros terminaran de prepararla. Horacio se dejó caer en una de las sillas, con la cabeza entre las manos. Poco después, mi hermano entró a la habitación en cuanto le permitieron ver a su mujer. Yo me quedé en la sala de espera, dándole su espacio. Una de las enfermeras salió por la puerta del pasillo y se dirigió hacia mí. «¿Eres la hermana del señor Horacio?», preguntó, su voz era baja. «Sí», respondí, levantándome nerviosa. «¿Está todo bien? ¿Pasa algo con mi cuñada?». «No, no, tranquila», dijo rápidamente, aunque su expresión parecía contradecir sus palabras. «La señora está estable, pero hay algo que quería decirle, algo que notamos mientras la atendíamos». Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un nudo formándose en mi estómago. «¿Qué es? Por favor, dígame». La enfermera se detuvo un momento. «Durante el ataque, su cuñada, bueno, fue algo más. Estaba extremadamente agitada, pero lo más extraño fue cómo reaccionaba. Era como si luchara, movía los brazos como si estuviera quitándose algo de encima. Arañaba el aire y su propio pecho como si peleara con algo invisible. Era extraño, nunca había visto algo así. Decía cosas que no eran coherentes, murmuraba palabras entrecortadas como si estuviera suplicando. Era como si sintiera que algo estaba dentro de ella. Tal vez puede ser una reacción extrema al dolor o algo psicológico. Posiblemente una manifestación del estrés que estaba acumulando. Pero la forma en cómo se movía, la intensidad de su lucha, parecía algo más. No quiero asustarte, pero quería que lo supieras. Fue inquietante. No supe qué responder. Sentí como el aire en mis pulmones se volvía pesado. «Muchas gracias por decírmelo», logré comentar al final, aunque mi voz apenas era audible. Una semana después del ataque, finalmente dieron de alta a Bianca. Tanto ella como el bebé estaban lo suficientemente estables para volver a casa, aunque el médico dejó claro que aún necesitaban cuidados constantes. Horacio estaba agotado, pero en su rostro se veía un alivio profundo. A pesar de todo, su familia estaba junta de nuevo. Desde que estábamos en el hospital, comencé a rezar todas las noches. Nunca fui muy devota, pero algo en el peso de esos días me había llevado a buscar consuelo en las palabras reconfortantes de las oraciones. Le enseñé algunas a Horacio también. Al principio no mostraba mucho interés, pero pronto encontró en ellas una especie de refugio. Era como una muralla de fe que intentábamos construir contra todo lo que nos perseguía. Pero esa calma no duró mucho. Los primeros días parecían prometedores. Bianca estaba débil, sí, pero intentaba volver a la rutina. Horacio hacía todo lo posible por ayudarla. Cuidaba al bebé, mantenía la casa en orden y se aseguraba de que ella tomara sus medicamentos. Sin embargo, no tardamos en notar de que algo no iba bien. Una tarde, llegué para visitarla y la encontré sentada sola en la casa. Había platos de comida sobre la mesa, pero estaban intactos. La muchacha me miró cuando entré, con los ojos enrojecidos por el llanto. Su expresión era una mezcla de miedo y culpa que me dejó helada. «No puedo comer eso», dijo de repente, señalando los platos. «¿Por qué no? ¿Te sientes mal?», le pregunté acercándome. «No, es que veo cosas», murmuró, bajando la mirada. «La comida parece escorpiones. Los veo moviéndose. No puedo comerlo, Violeta, no puedo». Me quedé en silencio un momento, tratando de procesar lo que me decía. Quise tranquilizarla, decirle que tal vez era el estrés o el cansancio. Pero antes de que pudiera hablar, ella rompió en llanto. «No es solo la comida», continuó, su voz quebrada. «Siento que todo me quema, como si mi piel estuviera ardiendo. Es como si algo me estuviera castigando y no puedo escapar». Me quedé sin palabras. Los medicamentos que le habían recetado los tomaba al pie de la letra, pero no parecían funcionar. Cada vez estaba más delgada, su rostro se veía hundido y su mirada, antes llena de dulzura, ahora estaba cargada de un miedo constante. Lo que más me preocupaba era cómo se alejaba de su bebé. Bianca amaba a su hijo, eso era evidente. Cada vez que lo miraba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero el detalle acá es que no lo podía tocar. Había algo en ella que la detenía, que la hacía sentir que no podía cargarlo. «No puedo», me dijo una noche mientras yo lo cargaba, cuando traté de convencerla de que lo sostuviera. «Lo amo, es mi niño, pero siento que si lo toco, si lo cargo, algo malo va a pasar. Siento que peligra conmigo». «Bianca, no digas eso», respondí, intentando mantener la calma. «Él te necesita, eres su mamá. No hay nadie más importante para él que tú». La muchacha negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo entiendes, en verdad quiero hacerlo, quiero tenerlo cerca, pero hay algo en mí que lo rechaza». La impotencia en su voz me rompió el corazón. Mi cuñada estaba atrapada en una batalla contra sí misma, y no había nada que yo pudiera decir para convencerla de lo contrario. El dolor en sus palabras me dejó sin aliento. Me senté a su lado, con el bebé aún en mis brazos. Pero antes de que pudiera hablar, ella continuó, su voz más temblorosa con cada palabra. «Estoy sola, Violeta, siempre he estado sola». «No estás sola, aquí estoy yo, y Horacio también. Estamos contigo», le respondí con un nudo en la garganta. Ella sacudió la cabeza lentamente, sin apartar la mirada del bebé. «No lo entiendes, siempre he estado sola, incluso antes de ustedes. Mi mamá ya nunca estuvo para mí. Trabajaba todo el tiempo y yo ni siquiera sé quién es mi papá. Nunca tuve a nadie». Sus lágrimas caían ahora con más fuerza, pero seguía hablando. Era como si la voz que había guardado durante años finalmente encontrara salida. «Y pensé que al estar con tu hermano todo cambiaría. Pensé que por fin iba a ser feliz. Que tendría una familia, tú sabes, algo mío. Pero ahora me doy cuenta de que siempre es igual. Cada vez que tengo algo bueno, algo feliz, alguien me lo roba. Los momentos simplemente desaparecen. Sentí como mi pecho se apretaba mientras la escuchaba. El bebé en mis brazos comenzó a moverse un poco, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Lo acomodé suavemente, acariciando su cabecita, mientras mi corazón se rompía por Bianca. «No merezco ser feliz», continuó, su voz quebrándose completamente. «Nunca lo he merecido. Siempre arruino todo lo bonito que tengo, siempre. Ahora estoy echando a perder esto también, y ni siquiera puedo ser una buena mamá para mi bebé». No pude contenerme más. Extendí mi mano libre y tomé la suya, tan fría como siempre. «Cuñada, no digas eso», le dije, sintiendo como mis propias lágrimas comenzaban a brotar. «Tú mereces ser feliz. Todo esto, todo lo que te ha pasado, no es tu culpa. Nadie nos enseña ni a dar ni a recibir amor, pero eso no significa que no lo merezcas». Ella finalmente apartó la mirada del bebé y me miró a mí. En sus ojos había tanto dolor, tanto arrepentimiento. Sentí que el peso de su tristeza también comenzaba a aplastarme. «Horacio te ama porque sabe quién eres, porque ve en ti algo que ni tú misma puedes ver. Y yo también lo veo, Bianca, eres buena, lo sé, y tu bebé también lo sabe. Él te necesita, pero también necesita que tú te des cuenta de lo importante que eres para él, para nosotros». Mi cuñada se inclinó lentamente hacia mí, dejó que sus dedos rozaran al bebé. Su mano temblorosa acarició suavemente la mejilla del pequeño, y sus lágrimas comenzaron a caer más rápido. Ella se dejó caer en mis brazos, temblando por el llanto, mientras yo la sostenía con una mano y al bebé con la otra. En ese momento, entendí que Bianca no solo estaba luchando contra lo que su cuerpo había sufrido, sino contra un vacío que le había acompañado toda su vida. Un vacío que no sabía cómo llenar. Y aunque no podía salvarla de ese dolor, prometí que estaría para ella, porque nadie merecía sentirse tan sola. El estado de mi cuñada no mejoraba. Cada día estaba más delgada, más débil. Y aunque los médicos aseguraban que seguía físicamente estable, algo en su espíritu parecía estar colapsando. Una tarde, mientras Horacio y yo hablábamos en la cocina, me dijo que un amigo le había recomendado llevar a Bianca con un curandero. Al principio dudó, pero después de todo lo que había pasado, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. «Él dice que este hombre es bueno, Violeta», me explicó con la voz desesperada, «que ha ayudado a muchas personas cuando los doctores ya no pueden hacer nada». Fue así como me convenció y acepté acompañarlos. Si mi hermano creía que esto podía ayudar, lo apoyaría, aunque mi escepticismo permanecía. «No es un problema de salud», nos dijo el curandero esa tarde. «Esto es algo mucho más oscuro. A alguien le molesta su felicidad, su familia, su hijo. Lo que están viviendo es obra de magia negra, de la más perversa. Y lo peor acá es que está muy avanzada. Todo lo que siente usted, el rechazo al bebé, las visiones, el ardor en su cuerpo, todo es el resultado de una energía maligna que alguien le está enviando. Su objetivo es claro, que pierdan al pequeño y que ustedes se desmoronen. El daño es profundo, pero es posible de revertir. Será necesario trabajar durante varias semanas». Una tarde después de una de las sesiones con el curandero, Horacio me llevó aparte. Su rostro estaba serio y sus ojos mostraban una mezcla de rabia y tristeza que no había visto antes. «Hermana, hay algo que necesito decirte», comenzó bajando la voz. «¿Qué te pasa, Horacio?» «Yo creo que sé quién nos está haciendo esto», confesó mirando hacia la casa donde Bianca descansaba. «Creo que son nuestros padres». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Por qué piensas eso?» Mi hermano me miró molesto, «porque no hay nadie más que la odie tanto. Desde el principio nos han despreciado, han hecho todo lo posible para alejarnos. Y ahora esto, todo encaja, hermana. Sé que ellos son capaces de hacer algo así». Quise negarlo, pero en el fondo, algo en mí también dudaba. Mis padres no eran malas personas, pero su rechazo hacia Bianca había sido constante, hiriente. Aún así no quería creer que pudieran llegar tan lejos. Horacio, eso es muy grave, dije tratando de mantener la calma. Varias madrugadas después, la noticia llegó con un silencio inquietante. Yo apenas había dormido cuando el sonido del teléfono me despertó. Contesté sin pensar, y la voz de Horacio al otro lado fue suficiente para hacer que mi corazón se detuviera. Mi cuñada había fallecido. La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo. Me vestí rápidamente y salí corriendo hacia su casa, con las manos temblando y el pecho a punto de estallar. Cada paso hacia su puerta me llenaba de una sensación de pérdida que no podía aceptar, pero que ya parecía inevitable. Cuando entré a la pequeña casa, todo estaba en silencio, excepto por los leves sonidos de una respiración entrecortada. Caminé hacia su cuarto y lo que vi ahí me dejó paralizada. Mi hermano estaba acostado en la cama, abrazando el cuerpo sin vida de su esposa. La muchacha parecía dormida, tan tranquila que casi podía engañar al ojo que no supiera la verdad. Su rostro pálido estaba enmarcado por mechones oscuros, su mano apoyada sobre su pecho, como si estuviera intentando proteger algo incluso después de su partida. A su lado el bebé estaba despierto, recostado entre los dos. Jugaba con sus pequeños piecitos, ajeno al dolor que lo rodeaba. Horacio, susurré, acercándome lentamente. Él no respondió. Sus brazos seguían alrededor de Bianca, como si pudiera traerla de vuelta con la fuerza de su abrazo. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, estaban fijos en el techo y apenas parpadeaba. «Hermano», repetí, sentándome en el borde de la cama. Puse una mano sobre su hombro y fue como si algo en él se rompiera. «No puedo soltar la Violeta», dijo finalmente, su voz tan baja que apenas pude escucharla. «No puedo dejarla ir. Si lo hago, será real, será para siempre». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a mi hermano destrozado por el dolor. «Ella ya no sufre», le dije, aunque las palabras se sentían huecas incluso para mí. «Está en paz ahora». «¿Paz?», me dijo mi hermano, cargado de rabia y tristeza. «Todo lo que ella quería era vivir, Violeta, ser feliz, cuidar a nuestro hijo. Ella merecía paz aquí, conmigo, con nosotros». «¿Cómo se lo explico, Violeta?», preguntó con la voz rota mientras miraba a su hijo. «¿Cómo le digo que su mamá ya no está? ¿Cómo le hago entender que todo esto pasó porque yo no fui suficiente para protegerla?» «No digas eso, hermanito», respondí tomando su mano. «Hiciste todo lo que pudiste, Horacio, más de lo que cualquiera habría hecho. Fue algo que estaba más allá de nosotros». Mi hermano cerró los ojos con fuerza, como si estuviera intentando bloquear el dolor. «Yo le prometí que no iba a ser así esta vez. Le prometí que estaríamos bien». Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba a Horacio, abrazando a su esposa y a su hijo, como si pudiera aferrarse a lo que le quedaba de su familia. Me acerqué y tomé al bebé entre mis brazos. Él se acurrucó contra mí sin protestar. Mi cuñada quería que su hijo estuviera bien, le comenté a mi hermano con la voz temblorosa. Esa fue su última preocupación. Y ahora depende de nosotros hacer que esa promesa se cumpla. La pérdida de Bianca fue un golpe devastador. Horacio apenas hablaba. Se quedaba encerrado en la pequeña habitación que ahora compartía solo con su hijo. Su silencio no era de resignación, sino de una furia contenida que con el tiempo encontró su objetivo. Una noche, en un arranque de desesperación, fue a visitar a nuestros padres y le prendió fuego a la casa, aunque al final solo la cocina quedó destruida. El daño no fue tan grave, pero fue suficiente para dejar clara su acusación. Frente a ellos, gritó lo que llevaba tiempo guardando, que sabía que eran los responsables de lo que había pasado con Bianca y que nunca se los iba a perdonar. Fueron las últimas palabras que dijo antes de irse para siempre. Después de ese incidente, Horacio cortó toda relación con ellos. Y yo, aunque no lo admití abiertamente, también tomé distancia. Los conocía demasiado bien, veía la culpa en sus ojos, aunque nunca dijeron nada. El miedo hacia mis padres comenzó a crecer en mí. un sentimiento extraño y doloroso hacia las mismas personas a las que siempre defendí. Algo en ellos había cambiado para siempre, o quizá era yo la que finalmente los veía como eran. Han pasado 10 años desde aquel entonces. Mi hermano dejó atrás el pueblo, la casa que compartió con Bianca y todos los recuerdos que pesaban como piedras en su alma. Se mudó a una ciudad cercana, buscando un nuevo comienzo para él y para su niño. El pequeño, ahora con 10 años, es el reflejo de todo lo bueno que mi cuñada dejó en este mundo. Cada vez que lo veo, no puedo evitar sentir que ella está ahí, en su sonrisa, en sus gestos, en la dulzura de sus palabras. Es un niño brillante, lleno de curiosidad y una bondad que parece desafiar toda la oscuridad que una vez envolvió a nuestra familia. En la escuela siempre saca los primeros lugares. Los maestros no dejan de hablar de su inteligencia y su dedicación. Pero lo que más me conmueve es su manera de ver el mundo. Esa forma de encontrar belleza en todo, de preguntar sobre cosas que los adultos damos por sentadas. Tiene un corazón tan grande que a veces siento que el amor de su madre sigue vivo a través de él. Una tarde, mientras el niño estaba en el piso de la sala, rodeado de papeles y crayones, Horacio y yo nos sentamos en el sofá. ¿Te das cuenta de cuánto se parece a ella?, dijo de repente, con la voz baja, como si no quisiera interrumpir el momento. Asentí porque no había manera de negarlo. Cada vez que lo veo, pienso que es mi cuñada, respondí. Es como verla enseñarle a dibujar, ayudándolo con la escuela, riéndose de sus ocurrencias. Estoy seguro que estaría muy orgullosa de él. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero las contuve. No quería romper el momento, no quería que el niño nos viera, pero la punzada en mi pecho era demasiado fuerte. Ella está aquí, hermano, le dije, con la voz temblando. En él, en su sonrisa, en la forma en que ilumina cualquier lugar donde entra. Mi hermano me sonrió, con lágrimas rondando por sus mejillas. A veces pienso que todo lo que pasamos fue para que él pudiera estar aquí, que mi esposa dio todo lo que tenía para que nuestro hijo pudiera existir. Yo no pude responder, solo lo miré, y por un momento compartimos el peso del dolor y la gratitud. Hola, huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Estoy muy contento de saludarlos una vez más, y les mando un enorme abrazo a la distancia. El día de hoy tengo muchas ganas de un abrazo muy, muy, muy fuerte. Les deseo lo más bonito para esta semana, y sobre todo que pasen con su familia y sus amigos. Espero que el relato haya sido de su agrado, y si fue así, por favor no duden en darle me gusta y compartir. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, y que nuestra bella comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo el cariño y por todo el amor. Los quiero mucho, mis huéspedes. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.